gustaría que esto más que una que el rollazo ese de costumbre, ¿no? Pues fuera un poco. Esto es que me gusta grabar esto que voy a decir, porque como estos días las cosas están tan complicadas, yo quiero enviar a la embajada cubana una nota de lo que se ha dicho aquí y de lo que comentemos, incluso de las preguntas que ustedes me hagan, porque se tergiversan mucho las cosas y luego es un lío. Oye, este cacharro no hay Dios que lo diga.
Sí, yo firmé el escrito de el llamado escrito de los intelectuales y no me arrepiento. Y les voy a explicar por qué. Yo soy amigo de la Revolución Cubana. Eso vaya por delante.
Como sé que en la mente de muchos de ustedes está el asunto este que se ha aireado tanto sobre el caso Padilla y el escrito de los intelectuales, yo quisiera empezar con unas palabras sobre esto. Luego hablaremos de los poetas cubanos de la Revolución y después haremos una especie, ustedes me preguntarán las cosas que les parezcan y que yo pueda aclararles, y yo miraré de contestar de la mejor manera que sepa. Yo... ¿Funciona la cosita esta? Yo quisiera decir sobre el tema de Berto Padilla y la cuestión del escrito de los intelectuales que creo que se han desorbitado mucho las cosas, tanto de un lado como de otro. En realidad, se ha hecho centro de esta cuestión la persona, el caso de Padilla, cuando Padilla es solamente una parte, llamémosle la parte más sonada, más visible, más propagandística, de toda una cuestión que es la que en realidad está cuestionándose en Cuba mismo, y que yo creo que más que una cuestión puramente literaria, es claramente una cuestión política. No es un secreto para las personas que me conocen que yo soy amigo de Cuba y del gobierno revolucionario antes de que estos tomaran el poder el 1 de enero del año 59. El 1 de enero del año 59 fue cuando entró en La Habana Fidel Castro, que junto con el Che y Camilo Cienfuegos venían en una marcha velocísima desde el extremo de oriente de Cuba, donde está la Sierra Maestra, hasta La Habana. Este triunvirato de entonces, desgraciadamente, para la revolución y para todos los que somos sus amigos, solo vive Fidel. Todos ustedes saben del modo trágico en que murió Ernesto Guevara, llamado el Che en todo el mundo. Y también la trágica desaparición de Camilo Cienfuegos en un accidente de aviación al poco de estar en el poder los revolucionarios. Pues bien, como les decía, mucho antes de esta fecha, de este famoso 1 de enero del año 59, día siguiente de la vergonzosa huida del dictador Batista, mucho antes Yo ya había entrado en contacto con la Revolución Cubana. Debió ser por los años 56-57. Yo estaba en el Colegio de México, en la Cité Universitaire en París. Y con mi hermano Juan conocimos a los enlaces del movimiento 26 de julio y del directorio revolucionario. Fueron los dos movimientos que se enfrentaron directamente a la tiranía de Batista. Por entonces el Partido Socialista Cubano, hoy llamado Partido Comunista de Cuba, no había tomado en absoluto todavía parte decidida en apoyo de la revolución. Eso ocurrió algo más tarde, ocurrió el año, claramente el año 58, cuando la huelga general, pero para entonces, como es sabido y notorio, la directiva del Partido Socialista de Cuba todavía no había tomado partido en favor de los barbudos de Sierra Maestra. Yo recuerdo muy bien que una persona que por aquellos años estaba en París y que hoy ocupa un cargo muy importante, estaba en el exilio en París y que hoy ocupa un cargo muy importante en la dirección de uno de los organismos culturales en la Cuba socialista de Fidel Castro. Me dijo un día en el café Le Démago: ah, tú eres uno de esos locos que recogen dinero para esos señoritos alzados en Sierra Maestra. Pues bueno, esos señoritos alzados en Sierra Maestra, en frase de este persona, que por otra parte como escritor yo admiro y respeto mucho, esos señoritos fueron los primeros que proclamaron una república socialista en el continente americano. A 90 millas de la costa de los Estados Unidos. Por entonces, yo, como digo, había tomado contacto ya con la gente del 26 de julio y del directorio, que tenían sus enlaces en París para recaudar fondos y emplearlos para la compra de armas y suministros para los alzados en Sierra Maestra y para los que combatían, como los del directorio revolucionario, en las calles de La Habana, de Santiago, de Cienfuegos, de Matanzas, de todas las ciudades de la isla, en donde dejaron de los 20.000 muertos que tuvo la revolución casi las dos terceras partes. Yo, como dice Gabriel García Márquez en una, para mí, afortunadísima frase, yo también creo en la revolución cubana todos los días. Y no confundiré nunca un juicio o una actuación posiblemente equivocada de alguno de los funcionarios o representantes del gobierno revolucionario cubano, cualquiera que sea su cargo, con un error de la revolución. La revolución cubana es mucho más grande que todos y cada uno de los hombres que la forman, que todos y cada uno de los hombres de otros países que en el mundo hemos creído
y creemos en ella. El propio gobierno cubano es perfectamente capaz, y lo ha demostrado, de rectificar sobre la marcha cualquier dirección equivocada. Este fue el caso, por ejemplo, de los años que todo el mundo en Cuba, incluido Fidel Castro, conocen como los años del dogmatismo. Fueron los años de 1961 a 1963, cuando la dirección del partido estaba en manos de Aníbal Escalante. Hago un inciso para aclarar que hoy día Aníbal Escalante, jefe del partido, ex jefe del Partido Comunista Cubano, está hoy en la cárcel con una condena de 30 años por actividades ultradogmáticas y microfaccionales. En aquella época, esos años yo también los viví, he estado en Cuba varias veces, en aquella época se cometieron errores bajo la dirección de Aníbal Escalante, de los que no era responsable Fidel Castro, tales como la creación, por todos ustedes conocida porque se aireó mucho, como ahora se ha aireado el caso este, la creación de los llamados campos de la UMAP, Unidades Militares para la Agricultura, que en realidad eran campos de concentración para homosexuales de ambos sexos o de todos los sexos, y también para lo que se conocía allí con el nombre de pelos largos o hippies. Esto es muy curioso. Es decir, que del año 61 al 63, como después se ha vuelto a ocurrir también, se persiguiera con una hazaña increíble a gente que llevaba el pelo como lo llevan la mayoría de ustedes, es decir, más largo que cortado al cepillo, olvidando que Camilo Cienfuegos llevaba una melena que le llegaba hasta los hombros, que Fidel Castro todavía la lleva y que el Che Guevara es conocido en todo el mundo justamente por el peinado